Vayamos al libro de Deuteronomio al continuar juntos. Este libro muy importante del Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 4. Tomaremos tiempo de leer 40 versículos de la palabra de Dios. Voy a estar predicando en esto un par de veces, así que vamos a desglosar esto en un par de semanas. Pero vamos a leer hasta el versículo 40 en esta mañana y considerar lo que Moisés nos está enseñando a la nación de Israel. Escuchemos juntos la palabra de Dios como esta se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 4, empezando del primer versículo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová de Dios en medio de ti. Mas vosotros seguisteis a Jehová vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y la enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner en obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que tú alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que no pasarían al Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré al Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseéis aquella tierra, buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hasta la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, hasta que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá de entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o sea, haya oído otra como ella. ¿He oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, señales, con milagros, con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. Y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te dará para siempre. Amén. Oremos juntos. Gran Dios en el cielo, nos humillamos al venir delante de tu palabra y considerar tu revelación a nosotros en cuanto a lo que nosotros debemos de creer de ti y lo que tú requieres de nosotros como tu pueblo. Y aún ahora, Padre, al tomar tu palabra y a que tu siervo Moisés trajo al pueblo de Israel hace ya muchos siglos, pedimos ahora que tú vengas por tu Espíritu, que tú nos instruyas como tu pueblo en esta generación, para que entendamos tu palabra, para creer tu palabra, para vivir de acuerdo a tu palabra. Padre, tú eres Dios, y delante de ti no hay otro Dios en todo el universo. Tú eres el único Dios vivo, verdadero, y venimos a ti a través de Cristo en gracia. Oramos en esta mañana de que nosotros podamos contemplar algo de tu gloria, algo de tu grandeza, algo de tu majestad, para que podamos contemplar con frescura algo de tu dominio y tu poder. Y al hacer esto, que podamos nosotros estar anodados con tu reverencia en ti, que podamos amarte y desear a vivir para ti. Oh Señor, ven ahora, oro, que vengas por tu Espíritu y puedas instruirnos en tu verdad, que nos transformes por tu gracia. Glorifícate a través de tu Hijo en nuestras vidas, te lo pedimos, para gloria de Cristo. Amén. ¿Cómo sería si usted estuviera acampando en los terrenos de Moab con su esposa, con toda su familia y con todo lo que usted, todas sus pertenencias que usted tiene en el mundo, estando listos para la pelea de su vida y a la invasión de una tierra hostil. Ninguno de nosotros en esta mañana vamos a poder entender la profundidad de tal realidad, sin duda. A tal realidad que confrontaron los israelitas al sentarse delante de Moisés en el campo de Moab hace muchos siglos, escuchando a su líder, dándoles la palabra de Dios para prepararlos para lo que estaba por delante. Y aquí en Deuteronomio tenemos un pequeño vistazo de lo que Dios quería que Israel supiese al ellos prepararse para la pelea de sus vidas, para conquistar la tierra de Canaán. Aquí en las instrucciones de Moisés, la palabra de Dios viene a su pueblo para que ellos supiesen qué era lo que debían de creer ellos acerca de Dios y qué era lo que Dios requería o esperaba de ellos como su pueblo. A través de la redención, de la historia de la redención, Dios se ha mostrado tener un concernimiento con lo que nosotros creemos acerca de Él y lo que Él requiere de nosotros. Y en muchas maneras, este es el corazón de ser el verdadero pueblo de Dios, lo que nosotros creemos acerca de Dios y lo que Dios requiere de nosotros. Ha sido lo mismo desde Adán, a través de Noé, Abraham, y ahora aquí tenemos en Deuteronomio capítulo 4, a través de Moisés, el Dios verdadero está revelándose a sí mismo a su pueblo verdadero para que ellos pudiesen vivir para Él. Y eso es lo que quiero que nosotros pensemos en esta mañana al venir a este cuarto capítulo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 43. Termina la charla de Moisés a Israel aquí en el campo de Moab. Él está preparando a su pueblo para la siguiente fase de sus vidas juntos. Moisés ya ha pasado, como hemos dicho, un tiempo significativo reflejando en la historia del pueblo de Israel, la historia de la nación, desde los días antes de Sinaí, a través del desierto, al pasado reciente, aún al versículo 29 del capítulo 3, de los eventos de Baal Peor y todo lo que tomó lugar ahí. Pero ahora, al estar en los campos de Moab, la siguiente fase de la vida de Israel juntos va a ser la invasión de Canaán y la conquista de la tierra prometida. Todo esto es parte del plan redemptivo de Dios al final de todo, para venir Él mismo al mundo en la persona de Jesucristo, para poder traer la salvación a un mundo caído. Así que al mover al capítulo 4, versículo 1 en esta mañana, tenemos que ver que hay un cambio de enfoque. Aquí hay un cambio de énfasis en esta charla. Al Moisés ahora entrar y tratar de terminar a su sermón a manera de decir. Y hay historias, referencias históricas que vamos aquí a tomar nota, pero el enfoque ya no es específicamente en el encuentro histórico en el desierto delante de Dios. Ahora, más bien, es la responsabilidad ética que tiene Israel hacia Dios, que Moisés ahora trae a su atención en esta sección. Y alguien dijo en su comentario, en Deuteronomio, él dijo correctamente, las recolecciones históricas ahora se hacen a un lado y dan lugar ahora a exhortación. Moisés les ha recordado al pueblo de su historia, de sus experiencias en el desierto. Ahora les está diciendo, en preparación para seguir adelante a la siguiente fase de su historia, he aquí, esto es lo que ustedes deben estar al tanto en cuanto a sus responsabilidades delante de Dios. Así que al tomar esta sección larga en esta mañana, quiero hacerlo considerando con ustedes el tema del Dios verdadero y su pueblo verdadero. La razón por esto es de que el contenido aquí, en esta sección, trata a Israel en cuanto a su Dios y su identidad como pueblo de Dios. Moisés les está recordando de su Dios, Dios verdadero, aquel quien es fiel a sus pactos con Abraham, quien los ha redimido de Egipto, quien ahora está renovando pacto con ellos en los campos de Moab, habiendo hecho un pacto con ellos con frescura en el monte de Sinaí. Ahora, él está también tratando de instruirlos en el hecho de que no solamente tienen un Dios único, Dios vivo, verdadero, el único Dios que existe, pero ellos son un pueblo único también, escogidos por Dios para un propósito único. Y tal es la naturaleza de este pasaje, tal es la magnitud de la información que se nos da aquí, de que vamos a tener que dividirla. Vamos a ver en esta mañana al Dios verdadero. La siguiente vez vamos a ver y vamos a ver a su pueblo verdadero. Por esto en el boletín dice el Dios verdadero y su pueblo, parte una. Parte una, vamos a hablar de Dios en esta mañana. El tema de Dios todo el tiempo ha sido controversial. Aún en tiempos recientes, al presente, hay gran debate aún dentro de los cristianos en cuanto a la doctrina de Dios. Dios es un tema controversial, si no se ha dado cuenta, en la América secular. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo debemos de pensar de Dios? ¿Cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios? Estas preguntas son tan relevantes en el mundo contemporáneo ahora como todo el tiempo lo han sido en la historia del mundo y nunca van a cambiar porque nosotros somos la creación y estamos bajo un creador y nosotros debemos entender estas cosas, debemos de pensar en estas cosas. El mundo antiguo de los israelitas era un mundo de muchos dioses. Vamos a ver en esta mañana, Moisés quiere aclarar a Israel de que había y hay y todo el tiempo habrá solamente un Dios verdadero a quien ellos deben de conocer, a quien ellos deben confiar y en quien ellos deben también disfrutar. Así que al considerar ese Dios verdadero, aquí se nos revela por Moisés en esta parte concluyente del mensaje a la nación. Quiero que considere simplemente dos puntos en esta mañana conmigo. Quiero que considere conmigo qué es lo que Dios hace y cómo Dios es descrito. ¿Qué es lo que Dios hace y cómo Dios es descrito? Nos va a ayudar a entender quién Dios es y cómo es Dios. Así que venga conmigo a nuestro pasaje y tomemos tiempo a considerar juntos primeramente a lo que Dios hace. Y hay tres consideraciones aquí que quiero que veamos. Primeramente, quiero que veamos de que Dios habla. Y después quiero que vea que Dios actúa. Y después quiero que vea que Dios hace pacto. ¿Qué es lo que Dios hace? Él habla. Él actúa. Y Él hace su pacto. Consideremos primeramente el Dios verdadero como un Dios que habla. Moisés empieza su sección a terminal aquí a Israel, recordando a Israel de lo que se llama el Torah. Es decir, la ley de Dios. Él habla de la Torah, de la ley de Dios, en diferentes maneras. No en el versículo 1 se refiere a ella como estatutos y decretos. En el versículo 2 habla como los mandamientos del Señor. En el versículo 5 habla una vez más de como estatutos y decretos. Y después en el versículo 5 se refiere también como sabiduría y entendimiento. Versículo 6, estatutos a que son justos. Todo esto describe a Dios, el vocabulario de Dios, las palabras de Dios es a Él. Y en el versículo 12 de nuestro pasaje, va a notar claramente que Dios les recuerda de que su Dios es el Dios quien habla. Note lo que dice. El Señor os anunció a su pacto, el cual nos mandó por medio de obra. Ellos escucharon el sonido de palabras, pero no vieron, solamente había una voz. El Dios verdadero es un Dios que habla, que comunica, versículo 12, y le da a Israel palabras, palabras de vida, palabras de verdad, a palabras rectas, a reglas, regulaciones, sí, a principios, sí, todo lo cual fue diseñado por Él para su bien. No fueron diseñados para Él para hacer su vida miserable. Tenemos en el día de hoy, cuando las personas no les gusta escuchar reglas y regulaciones. Y es trágico en la iglesia moderna de cómo entiende la ley de Dios. Y la ley de Dios está siendo ignorada ahora. Pero debemos recobrar esta verdad y reconocer la importancia de la ley de Dios. La ley de Dios fue diseñada por Dios para nuestro bien, para que nosotros conozcamos cómo es Dios, para que conozcamos qué es lo que Dios requiere de nosotros, para que vivamos en manera que trae honra y gloria a Dios de acuerdo a lo que Dios pretende. Es verdad y tenemos que tener cuidado, claro, que no... Nosotros vamos a ser aceptados por Dios solamente por el guardar la ley. No, solamente podemos ser aceptados por Dios a través de Jesucristo, quien ha obedecido la ley perfectamente por nosotros. Pero sin embargo, habiendo venido a Cristo, ahora nosotros tenemos que tener un deseo, porque el Señor está en nuestros corazones a través del Espíritu, de obedecer al Señor, de guardar la ley de Dios. Y en la vida de Israel, la ley de Dios estaba en el corazón de la vida. El Señor se reveló a través de su ley. Él les habló para que ellos pudiesen conocer su mente, su voluntad, y para que ellos pudiesen, al guardar su ley, a disfrutarlo. Claro que tuvieron que hacer eso en fe, si ellos iban verdaderamente a disfrutarlo. Pero Dios es un Dios que habla. Es lo primero que queremos ver en nuestro pasaje en esta mañana. Note también ahora, en segundo lugar, perdón, que Dios es un Dios que actúa. Dios es un Dios que actúa. Moisés le recuerda a Israel que su Dios es un Dios que actúa. Ve al versículo 5. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Perdón, versículo 3. Dice, vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que os fue en pos de Baal Peor destruyó. Y tiene que regresar a Números 25 para leer todo el recuento, pero lo que leemos es que la experiencia de Israel no es solamente que escuchaban la voz de Dios hablarles, sino también tenían el poder de Dios actuando en medio de ellos. A veces actuaba para protegerlos, librarlos, como los trajo a través del Mar Rojo. Otras veces, Él los juzgaba y los destruía por su conducta pecaminosa. Y aquí Moisés les recuerda de la desobediencia a la ley de Dios y cómo Dios los juzgó, o aquellos que no guardaron la ley de Dios. Noten el versículo 10 al 12. Leemos ahí claramente que es la responsabilidad de la nación de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y esto se les enseña cuando, en el monte de Sinaí, cuando Dios actuó en gran poder para darles la ley. Estos son eventos importantes, a manera de decir, a actos de Dios en la historia redemptiva de Israel, que debería recordar a Israel que no solamente Dios era un Dios que hablaba, sino era un Dios que actuaba, que hacía, que intervenía. Él actualmente trataba con ellos en sus vidas. Moisés entonces va a hablar del futuro, en el versículo 25 al 28. Él regresa retrospectivamente a Dios como trató con ellos en el pasado. Ahora ve el futuro de lo que va a pasar más adelante. ¿En cuanto a qué? En cuanto al hecho de que Israel, si desobedecía la ley de Dios, iba a sufrir sus juicios. Iban a ser echados fuera de la tierra y iban a ser exiliados en una tierra extranjera. El Dios que redime también es el Dios que juzga. El Dios que salva es también el Dios que condena. Y aquí Israel se les recuerda de las acciones de Dios. versículo 29 al 31. Hagámoslo claro, de que solamente por arrepentimiento, por buscar al Señor, Dios iba a actuar para restaurar la nación una vez más. Después Moisés entra en a todo un recordatorio de todo lo que Dios actualmente había hecho. Versículo 34. ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación? ¿Con pruebas, con señales, con milagros o con guerra? ¿Y mano poderosa y brazo extendido? ¿Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Israel, el Dios de Israel, el Dios verdadero, vivo, es el Dios que habla, pero es un Dios que actúa. Israel es recordado de estas cosas por su líder aquí en los campos de Moab, al ellos estar siendo preparados para esta invasión de la tierra de Canaán. El Dios verdadero es un Dios que habla, el Dios verdadero es un Dios que actúa, pero en tercer lugar, note, el verdadero Dios es un Dios que hace pacto, es un Dios que hace pacto. Dios menciona el pacto de Dios con Israel aquí tres veces en nuestro pasaje. Note primeramente en el versículo 13. Él dice, él los declaró, nos anunció su pacto, es decir, su acuerdo, su promesa. Y no solamente la promesa, sino es una promesa que tiene el carácter de Dios en sí mismo, y por eso él va a hacer lo que él dice que iba a hacer. Y qué es lo que dice, él entró en pacto con Israel y él les mandó por obra que guardasen los 10 mandamientos, la ley. El corazón del Torah son las 10 palabras, 10 frases resumidas en dos frases. Amarás a Dios, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Una palabra lo resume todo. Amor. Amor. Cuando usted piensa de la ley, aparte de pensar en amor, usted tiene un entendimiento pervertido de la ley de Dios. Jesucristo mismo lo hace claro, que el Señor lo resumió en estos dos mandamientos. Se pueden ser resumidos en una palabra, amor. Y Israel ha entrado en pacto con Dios, el cumplimiento al pacto de Dios con Abraham, también entró con ellos en pacto en Sinaí, en cuanto a su responsabilidad, ¿para qué? Para amar. Para que ellos amasen a Dios y se amasen unos a otros. Es lo que las tres palabras, los 10 mandamientos, tienen que ver. Los primeros 4 son hacia Dios. Los siguientes 6 es hacia unos a otros. Eso es lo que está en el corazón de la comunidad de pacto aquí en el antiguo pacto. Y también es lo que está en el corazón de la iglesia cristiana. Note versículo 23. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es interesante, regresaremos a esto, pero por ahora anote que Moisés une la infidelidad al segundo mandamiento. Note esto, vamos a regresar a eso. A la infidelidad de Israel está atada al segundo mandamiento. Note el versículo 31. Porque Dios es misericordioso. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y ahí una referencia al pacto abrahámico. En vez del pacto mosaico. Pero aquí vemos que el Dios verdadero, quien es el Dios que hace pacto, que entra en una relación con su pueblo a través de pactos de promesa. Este es el Dios de Israel. Ese es el Dios con el cual nosotros tenemos que tratar. La instrucción de Moisés a Israel en cuanto a lo que Dios hace es muy vital para que este pueblo lo entienda. Esta es la generación la generación de Israel en los días de Moisés, que había escuchado las palabras de Dios. Ellos habían visto los actos de Dios y habían heredado los pactos de Dios. A través de sus palabras, sus acciones, Dios había tomado a Israel para ser su pueblo, para sus propósitos. ¿Cuál va a ser su propósito final? Y eso es de que a través del vientre de una mujer israelita, Dios iba a venir a través del mundo para poder lograr la redención de los pecadores. Nosotros tenemos aquí una parte de la historia, pero tenemos que verla en toda la, como una foto más grande de toda la historia. Este es el corazón del mensaje de Deuteronomio, de que el Dios verdadero habla, Él actúa y Él hace pacto, y nosotros debemos confiar en Él. Israel está a la entrada de Canaán, están listos por Moisés ahora para entrar y conquistar la tierra. Moisés tiene el consentimiento que ellos recuerden quién su Dios es y cuál es, qué es lo que su Dios hace y cómo es su Dios. Al pensar en eso en esta mañana, quiero que pensemos por un momento a cuáles son las implicaciones para nosotros. ¿Entendemos estas verdades de este pasaje? Pero lo que una aplicación que quiero hablar en esta mañana es de que lo que hace Dios, solamente a través de lo que Él hace es cuando verdaderamente podemos conocerlo. Es solamente por lo que Dios hace que nosotros venimos a verdaderamente conocerlo. Como cristiano, yo os pregunto, ¿alguna vez te has preguntado por qué es que tú conoces a Dios en una manera salvífica? ¿Te has preguntado eso? ¿Tú tienes amigos? Que sí, ellos quizá saben acerca de Dios. Quizá ellos saben que hay un, como que hay un Dios, pero no conocen a Dios en la manera que quizá tú lo conoces y la manera que yo lo conozco. ¿Te has preguntado por qué es eso? Si tú conoces a Dios en una manera salvífica, tienes que darte cuenta de esto. No es porque no hay nada que tú hayas hecho. No es por algo que tú pudieses hacer. Solamente es por lo que Dios ha hecho. Tú puedes haber vivido 1,000 años y muerto y nunca haber conocido a Dios salvíficamente. Si no fuese por la verdad que es revelada aquí por Dios en Israel en ese pasaje, el Dios de toda la creación, el Dios verdadero del cielo, de la tierra, habla, actúa, y Él hace pacto. Y como resultado de eso, tú que eres un cristiano en esta mañana, lo conoces, porque Él ha hablado, porque Él ha actuado, porque Él ha hecho un pacto. Por esa razón es la que tú lo conoces. Nosotros tenemos conocimiento, acaso no, de Dios por naturaleza, hasta cierto grado. Si tú eres un incrédulo en esta mañana y dices, yo no sé que hay Dios, yo te digo, respectivamente, tú estás suprimiendo la verdad. Tú sabes que hay un Dios, tu conciencia te dice que hay un Dios, tu conciencia ha sido corrompida por tu pecado, yo reconozco eso. Sé que hay mucho pecado que hace tu conciencia no muy buena y oprime lo que tu conciencia te dice, pero hay un Dios. Pero solamente porque tú dices que no hay Dios no significa que no hay. Solamente significa que tú estás oprimiendo la verdad. La obra de la ley ha sido escrita en tu corazón porque tú eres un descendiente de Adán. Tú llevas la imagen de Dios, aunque sea corrompida como en el resto de nosotros. Pero la obra del Señor ha sido escrita en tu corazón. Por eso tienes conciencia y sabes que hay un Creador con el cual un día vas a tener que tratar. Tú vas al tiempo de California, ves al sol y te vas a dar cuenta de que alguien muy poderoso debió haber puesto esto ahí. Quizá tú estás comprando la mentira que fue un evento, que cosas estallaron entre sí misma y que aquí estamos todos, pero sabes que eso es no, ni sentido tiene. Dios. Dios es. Dios existe. Y tú estás sin excusa. en cuanto a la existencia de Dios. El problema es, sin embargo, que aunque tu conciencia te dice que hay un Dios y el Señor te dice en tu corazón que hay un Dios y tú ves la creación y esto te dice que hay un Creador, eso no es suficiente para traerte a un conocimiento salvífico de este Dios. No es suficiente. Gracias a Dios que Dios habla, Dios actúa, Dios hace pacto. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Bueno, voy a llevarte un par de pasajes en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo
1,
uno de mis pasajes favoritos.
Chapter 1, verse 1.
Hebreos capítulo 1, versículo 1. Ahora esta carta a los hebreos fue escrita a los hebreos, es decir, a cristianos judíos del primer siglo. Y aquí lo que los judíos cristianos en el primer siglo se les dijo. ¿Qué es lo que ellos luchaban? Bueno, una de las cosas que ellos luchaban era el hecho de que ahora estaban adorando a Dios a través de la mediación de Jesucristo, a través de que Él ascendió al cielo y estaba a la diestra del Padre, y ellos no podían verlo. Ellos no podían oler los olores, todo era espiritual. Ahora, bajo el antiguo pacto, ellos veían al sumo sacerdote entrar, tenían todos los inciensos, los olores, los sacrificios para ver al Señor. Ahora están luchando con la superioridad gloriosa del nuevo pacto. Están pensando en regresar a los caminos antiguos y el escritor de los hebreos les dice, no hagan eso, no hagan eso. Ahora la manera de ir a Dios a través de Cristo es lo que nos va a llevar a Dios ahora. Eso fue lo que se prometió en el Antiguo Testamento y ha sido cumplido por Cristo mismo. Pero esto es lo que dice en el principio del capítulo, en el capítulo 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Eso incluía a Moisés, quien recibió la revelación de Dios. En estos postreros días, vivimos en América, donde todo tipo de ideas locas de los últimos postreros días tienen. Pero usted quiere que lo entienda bien su escatología. Los días postreros, los últimos días, son de cuando Jesucristo vino la primera vez hasta cuando Jesucristo regrese la última vez. Si escucho otro cristiano decirme, pastor, estamos en los últimos días, yo os digo, sí, hemos estado por hace 2000 años. Ahora, si usted quiere decir los últimos de los últimos días, bueno, yo no tengo ni la idea. El Señor puede tardar otros 2000 años, no sé. Pero aquí, en los últimos días, es decir, en la edad mesiánica prometida en el Antiguo Testamento, en cuanto a la venida del Mesías, que tiene que ver con el de su primera venida a su segunda venida, en estos postreros días, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ha hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cómo es que Dios ha hablado? A través de sus profetas, profetizando a Israel que tenían que confiar en Dios, tenían que ver a Dios, obedecer a Dios, tenían que esperar por el Mesías venidero, y después vino el Mesías, y Él es la palabra final para nosotros. En cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, ahora vaya a Juan capítulo 1. Juan capítulo
1.
El Evangelio, el escritor del Evangelio, quien contempló a Cristo mismo en la tierra, escribe esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí el escritor del Evangelio aclarece que en la creación Dios Padre y aquí alguien identificado como Dios el Verbo, que quién es el Dios Hijo, si lee a través del pasaje, versículo 14, Él ha venido al mundo a través del vientre de la Virgen María. Él vino al mundo. Él encarnó. Este fue un acto de Dios, la encarnación, que tomó a sí mismo nuestra humanidad, pero sin pecado, como dice el Hebreos más adelante, para guardar la ley que nosotros no podíamos obedecer, para después ir a la cruz, para morir y pagar la penalidad del pecado que nosotros merecíamos, deberíamos pagar. Y después resucitó de entre los muertos por el aceptamiento del pago por pecado y ascendió de regreso al cielo para poder interceder por nosotros a la diestra del Padre hasta el día final, cuando Él venga de nuevo en su gloria. Y lo que nosotros debemos entender es esto, de que el Dios que habla ha finalmente hablado en el hecho de venir al mundo en la persona de Cristo, y consecuentemente lo que Jesucristo ha hecho para en cuanto a su resurrección, Él ha establecido un nuevo pacto que es mejor que el antiguo pacto del cual estamos leyendo en Deuteronomio. Para que usted y yo no tengamos que venir a Dios a través de un sacerdocio, sacrificios, todo tipo de esas cosas en un local particular, Jerusalén, no. Nosotros podemos venir a Dios directamente a través de Jesucristo. El nuevo camino es este el que nos lleva hacia Dios. Y hermanos, hermanas, nosotros debemos entender esto, debemos ver esto. Esto es gracia, es una gracia muy gloriosa, una gracia maravillosa. Solamente por lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo, no por lo que nosotros hacemos, vamos a poder conocerlo salvíficamente. ¿Cuál es la implicación para usted que es incrédulo en esta mañana? Es que usted debe creer en Jesucristo, o si no, nunca va a conocer el Dios verdadero. No es posible para que ninguna persona, en ningún lugar, en ninguna parte del universo, que pueda conocer al Dios verdadero, aparte de conocer a Jesucristo. Esto es vitalmente importante para las misiones. Esto es vitalmente importante para nuestras vidas. Esto es vitalmente importante para la iglesia y nuestra identidad en el mundo. Nosotros no podemos comprometernos en esto, porque comprometernos en esto es perder todo. Y Moisés tiene un concernimiento por Israel. Y en este punto de la redención de Israel, ellos tienen que conocer a este Dios verdadero a través de sus palabras, a través de sus actos, a través de sus pactos. Y nosotros ahora, a quien han venido los postreros días, solamente podemos conocerlo en la misma manera, en el cumplimiento de todos estos en la persona de Cristo, Jesucristo. Así que, amigo, si tú eres un incrédulo en esta mañana, quiero exhortarte que solamente hay un camino para el cual tú puedes conocer al Dios vivo. Tú tienes que venir a creer en el Señor Jesucristo, quién Él es, qué es lo que Él ha hecho, para que tú puedas ser salvo de la ira de Dios o el juicio que va a venir. Para aquellos que somos cristianos, sabemos que esto es verdad. Había un tiempo cuando nosotros no verdaderamente, salvíficamente conocíamos a Dios. Pero Dios, a través de la proclamación del Evangelio, nos dijo acerca de sus grandes acciones en la persona de su Hijo y dijo, venid a mí, crean en mí a través de mi Hijo. Yo os perdonaré de vuestros pecados. Yo voy a reconciliarlos a mí mismo. Y ustedes van a venir a conocerme al único Dios vivo y verdadero. Y eso nos trae la segunda de consideración que quiero que veamos en esta mañana. Hemos visto lo que Dios hace. Vamos a ver cómo Dios es descrito. Cómo Dios es descrito. Y hay tres puntos que quiero que tome tiempo en considerar conmigo al ver a lo que Moisés dice en este capítulo. Y hablando de Dios, siendo un Dios que habla, un Dios que actúa, un Dios que hace pacto, Dios que quiere traer a Israel, que su Dios es único. No hay nadie como Él. Él actualmente hace esto claro al ver al final de la porción que tenemos aquí. Ve al versículo 39. Versículo 39 dice, aprende pues hoy reflexiona en cuanto a sus responsabilidades para con él. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Tienes que abrazarlo de tu ser, de lo más interno, de que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo de la tierra, y no hay otro.
There is no other.
No hay otro.
He wants to
él quiere enfatizar aquí claramente a Israel que su Dios es único y que él no es como ninguno de los dioses de las naciones, a que son dioses falsos, a que no existen. Pero mantienen a sus pueblos en cautividad, en esclavitud. Y quiero que ustedes vean claramente que Moisés aquí, él está tratando de enfatizar esto en manera de advertirles particularmente de no violar el segundo mandamiento. Versículos 15 al 19. Tienen que cuidarse muy cuidadosamente. Guardad pues, versículo 15, mucho vuestras almas. A veces Moisés habla en una manera para que todo el pueblo de Israel considere, pero a veces habla de una manera colectiva, pero él está tratándolos como vidas individuales, pero también está tratándolos corporalmente como nación. Y él está advirtiendo aquí claramente. Dice, guardaos pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Tengan cuidado para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hombre, figura de animal que está en la tierra, figura de alguna ave con alas. No quiere nada de lo físico en los cielos, en el mar, en la tierra. Y pensando en cuanto a esto, Moisés entonces describe a Dios por nosotros en manera, yo pienso, de tres consideraciones. Note primeramente versículo 12 a 15 y 39, que dice, les dice, ustedes no vieron ninguna forma, no vieron ninguna forma. Versículo 39, no hay nadie como él. Que está en el cielo, Dios está en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Ese es un Dios grande. Ese es un Dios muy grande. ¿Qué es lo que Moisés está haciendo aquí? Moisés está recordando a Israel que su Dios no tiene forma física. Implicación es espíritu. Él es espíritu. En el cielo arriba, en la tierra abajo, el significativo de esto debemos entenderlo por dos razones. Nos dice primeramente que el Dios de Israel, el Dios con el cual nosotros tenemos que tratar, es definitivamente no es como nosotros. No es como nosotros. Y note, no como los dioses de las naciones alrededor de Israel o las naciones o los dioses que el hombre ha inventado. Aquí Moisés trata claramente una verdad fundamental en cuanto a Dios. Si acaso no se ha dado cuenta, usted tiene forma física. Y que eso no se ha dado cuenta, usted está solamente en un lugar al mismo tiempo. Pero esto no es así con el Dios de Israel. Esto no es así con el Dios verdadero. En caso que no se ha dado cuenta en cuanto a los dioses de madera, de piedra, el Dios de Israel, el Dios verdadero, no es como ellos. ¿Por qué? Porque es el Dios vivo y los demás son dioses falsos. Él es el Dios quien habla. Ellos están mudos porque solamente son pedazos de piedra, de madera, de metal. Y debemos de ser claros cuando pensamos en Dios y debemos pensar en Dios de que Él es único. No hay nadie como Él. Él no es como nosotros. Fundamentalmente, Dios no es como nosotros. Si usted no entiende nada más en este día, recuerde esto. En su teología, asegúrese de que recuerde que Dios no es como nosotros. Él es Dios y nosotros somos la creación. Y el Creador, la creación, hay un abismo que no podemos ni aún contemplar. Aunque el incrédulo no puede entender esto, los cristianos deben entender esto. Me parece que en vez de confesar esto como principio, muchos tratan de diluirlo o cambiarlo en alguna manera o revertirlo en alguna manera. Tal es la caída del hombre, de que desde el principio de los tiempos los hombres han hecho esto. ¿Qué es lo que el hombre suele hacer? Hace a Dios como el hombre. Hace a Dios a nuestra imagen. Eso es el punto que nosotros debemos evitar. Fundamentalmente, la teología 101, Dios no es como nosotros. Cualquier cosa que Dios sea, Dios no es como nosotros. Es lo que debemos darnos cuenta. Primeramente, es donde empezamos. Eso es lo que Moisés les recuerda a Israel ahora. Les recuerda de esto particularmente en cuanto al segundo mandamiento. Esto es porque el segundo mandamiento es tan importante. Nosotros tenemos que tener cuidado no de violar el segundo mandamiento. Moisés les recuerda a Israel de esto, de que es prohibido por Dios hacer cualquier cosa que pueda reflejar el orden creado de Dios en la tierra, en los cielos, y usarlo como objeto de adoración. Claro que sabemos nosotros, Romanos 1, que es exactamente lo que el hombre hace por el pecado. Por eso es ofensivo esto a nuestro Dios. Cuando tiene que ver con adorar al Dios verdadero, debemos pensar en Dios de acuerdo a quién Él verdaderamente es y cómo Él verdaderamente es, y no de acuerdo a nuestras imaginaciones. Porque si no lo hacemos, nosotros somos funcionalmente idólatras. Y Dios odia la idolatría. Cuando usted piense en Dios, primeramente, no piense en Dios siendo como a algo creado en la tierra o en los cielos. Piense en Él como no como nada que fue creado en la tierra ni en el cielo. Resista la tentación de hacer a Dios o pensar en Él en una manera creada. Y esta no es toda la historia. Hay dos otras consideraciones que quiero que veamos. Note versículo 24, lo que Moisés dice. Al final de esta sección, cuando les advierte de violar el segundo mandamiento y ser básicamente idólatras, les dice, versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es una cosa para nosotros decir que Dios como no es, pero es otro algo diferente el decir cómo es, qué es lo que sí es Dios. Y este es otro desafío. Y esto continúa siendo parte de la gran controversia de la doctrina de Dios. Moisés aquí claramente nos dice lo que Dios no es, no es como su creación, pero ahora lo describe en términos que son claramente del mundo creado. Es un fuego consumidor. Todos conocemos fuegos consumidores. Hemos leído en el pasaje que Dios, Él habla aún desde el fuego. Habiendo dicho por un lado, que Dios no fue formado, no debemos crear nada para adorarlo, como si Dios fuera representado ahí, como si fuese Dios, entonces Dios declara que Dios es un fuego consumidor. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Esto es acaso una contradicción? Ya ha mencionado que Dios ha hablado en medio del fuego, y aquí habla de Él como un fuego consumidor, como un Dios celoso. Pero póngase su mente de pensar, ya casi terminamos. Pero si Dios no es como nada en su creación, en el cielo, en la creación, y no lo es, entonces claramente quiere decir que cualquier cosa que Moisés esté diciendo aquí, no está diciendo que Jehová es literalmente un fuego consumidor. Y cualquier cosa que significa que Dios es celoso, no está diciendo que Él es celoso de la manera que nosotros criaturas lo somos. Sin embargo, Moisés causa que aquí que pensemos de Dios en términos de un fuego consumidor y un Dios celoso. Y Matthew Henry nos ayuda un poco aquí diciéndonos qué es lo que Dios está comunicando al pueblo de Dios para que ellos puedan entender quién Dios es. Y les dice esto, tener cuidado de no ofender a Dios, porque primeramente Él tiene un ojo para discernir a ofensas. Aún Henry habla aquí de ideas humanas. Ahí las atribuye a Dios de una manera literal, pero metafórica. Nosotros tenemos que tener un afecto y adoración. Y Él no le gustan los rivales. Dios tiene celos. Ah, y segundo lugar, él tiene una mano pesada para castigar, especialmente en la adoración de otros, porque en cierta manera es celoso, es un fuego consumidor. Es decir, su ira en contra de pecadores es temible y destruye. Es una indignación de fuego con la cual puede devorar a sus adversarios. Debemos darnos cuenta que tal es la distancia entre el Dios poderoso del universo y nosotros como criaturas, que cuando Él habla en la palabra de Dios, Él está condescendiendo a hablar en manera que nosotros podamos entender para poder relacionarnos con Él. Recuerda, es el Dios que habla, es el Dios que actúa, Él es el Dios que entra en pacto con nosotros. Este lenguaje que tenemos en nuestras Biblias, esta descripción, porque lo que es una descripción de Dios por Moisés aquí, es una descripción que nos habilita a entender algo de Dios en una manera que nos ayuda a relacionarnos con Él. Aprendemos de Dios teológicamente y aquí hay una analogía real. Podemos verdaderamente conocerlo, pero no podemos verdaderamente conocerlo porque Él es es más allá de nosotros. Hay misterio aquí, pero es importante conocerlo. Descripción de fuego consumidor de un Dios celoso está hablando de Israel siendo exhortado a qué? A fidelidad a Dios, para que ellos guarden su pacto. ¿Y qué es lo que Moisés está comunicando? Que el Dios con el cual tienen que tratar tiene todo el poder de destruirlos. Como un fuego consumidor destruye. Nosotros entendemos los fuegos consumidores en California. Él está comunicando a ellos que el Dios con el cual ellos han entrado en pacto, Él espera de ellos fidelidad. Él espera fidelidad. Él espera de que ellos no, de que Él no tenga ningún rival en sus corazones. Es lo que se comunica aquí. ¿Cuál es el efecto intencionado por Israel en cuanto a esta verdad? De que ellos sean fieles, de que ellos sean fieles, de que ellos tengan reverencia para Dios en manera de que Él se ha mantenido como Él verdaderamente es, el único Dios vivo y verdadero, y que ellos no entretengan a pensamientos de adorar a otros dioses falsos de otras naciones, de que ellos no entretengan el hecho de que puedan poner sus afectos en lugares más altos y sus corazones en cualquier otra cosa más que Dios, quien es un fuego consumidor y un Dios celoso. Y eso nos trae al tercer punto para terminar. Versículo 31. Dice, porque Dios es misericordioso. Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. La tercera descripción que nos da Moisés a Israel aquí es que Dios es misericordioso. Y aquí leemos una característica de Dios de la cual Moisés habla. Y lo que Moisés está diciendo es simplemente esta. Es tal, es el corazón de Dios hacia Israel, habiendo entrado en pacto con ellos, de que Él es misericordioso para con ellos. Misericordia es aquella virtud por la cual la transgresión o violación de la ley no es encontrada con la justicia que merece. Es lo que la misericordia es. Usted no da todo el peso de la justicia de la persona que ha fallado. No les da lo que verdaderamente ellos merecen. Eso es misericordia. Misericordia no es lo mismo que gracia. Gracia es un favor que no merece alguien. Un favor que alguien no merece. Y Dios es misericordioso y de gracia también. Aquí aprendemos que es misericordioso en el contexto de qué. En el contexto de la posibilidad de que Israel fuese infiel, que fuese al exilio, pero después confiesa que son infieles, se arrepiente de su infidelidad y entonces viene y le pide a Dios que los restaure y los regrese nuevamente a la tierra. Dios no se va a dejar en exilio. ¿Por qué? Porque su promesa que hizo a Abraham, ¿cuál era la promesa? Bueno, una de ellas era de que la simiente de Abraham iba a ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Esto es hablando de Cristo cuando Pablo nos habla de ello en Gálatas. Así que a través de la historia, Israel va a ser recordado nuevamente de que su Dios, que es un fuego consumidor, un Dios celoso, es un Dios misericordioso.
Vlad read it for us this morning.
Pablo leyó por nosotros esta mañana el Salmo 103, uno de mis salmos favoritos. Él no trata con nosotros como merecen nuestros pecados, tan lejos como el este está del oeste, así ha removido nuestros pecados de nosotros.
Israel
está siendo animado aquí de que Dios es un Dios que restaura, de que Dios es un Dios que perdona, de que Dios es misericordioso. La misericordia final de Dios no es de regresar a Israel del exilio en Babilonia, sino en enviar a su Hijo al mundo para poder lograr la redención. ¿Qué pasa con una persona que cree en Jesucristo? Él no nos da su ira. Y se la da a su Hijo para que nosotros nunca tengamos que aprobar a esa ira. Piensa en ello. Si usted está aquí en esta mañana y no es creyente, usted debe de entender una verdad muy importante. Y yo os digo esto con amor, y os lo digo con gentileza, pero os digo claramente, la ira de Dios está sobre su cabeza de usted si usted no es creyente. ¿Qué significa? Que si usted muriese hoy, sin el perdón de Cristo, sin la justicia de Cristo, ha dado a usted a través de la fe, su cuerpo dejaría de funcionar, pero su alma iría a un lugar donde el castigo nunca termina, aquel lugar que no hablamos mucho de él, llamado infierno. La ira de Dios hacia usted por su rebelión en contra de él, por su enemistad en contra de él, por su odio a él en su corazón, amor sobre vuestras cabezas, donde quiera que tú vayas, en tu auto, en tu cama, la ira de Dios está sobre tu cabeza.
And should you die outside
y si
of Christ,
tú mueres afuera de Cristo, va a venir esa ira sobre ti y te va a enviar a un castigo eterno.
How can you escape?
¿Cómo puedes tú escapar?
Is there any way out?
¿Hay alguna manera de salir? Sí, lo hay.
The way out is
la manera
Jesus
de salir
Christ.
Es Jesucristo.
The way out
la manera
is the Lord
de salir
Jesus
es el Señor Jesucristo, quien llevó nuestros pecados
tree,
en su cuerpo, en el madero, para que nosotros pudiésemos probar la misericordia del Señor.
And be forgiven
y
for
ser
our
perdonados
sin.
De nuestros pecados.
My dear unbeliever, I
amado incrédulo, te exhorto en esta mañana, no continúes caminando en este mundo con la ira de Dios sobre tu cabeza.
Taste the mercy
aprueba
of
la misericordia de Dios
through believing
a través
in
de
son,
creer en su Hijo
that you might be
para
saved.
Que tú puedas ser salvo. Aquellos que somos el pueblo de Dios, nosotros disfrutamos cada mañana a las misericordias de Cristo.
Isn't it true?
¿Qué acaso no es cierto?
Life can be difficult.
Sí, a veces
life
la vida puede ser difícil, la vida es dura,
die,
eventualmente moriremos.
But when you're in Christ,
pero cuando estamos en Cristo,
when you're in Christ, you
cuando estás en Cristo,
Lord
tú sabes que el Señor no trata contigo como mereces. ¿Cuántas veces has cometido el mismo pecado y pedido perdón al Señor por el mismo pecado y el Señor te ha bendecido a través de la sangre de Cristo y debes estar maravillado? Debes estar maravillado con la abundancia de misericordia que está disponible en Dios. Israel es recordado aquí. Sí, Dios es un fuego consumidor y lo es, pero es también un Dios misericordioso. Él va a ser, tener misericordia con ellos una vez y otra hasta que cumpla sus propósitos en la persona de Cristo.
Israel
fue escogido por Dios como el vehículo por el cual iba a venir a través del mundo para lograr la salvación de pecadores. Al ellos sentarse en los campos de Moab, preparados para entrar la tierra de Canaán, Moisés pone delante de ellos su Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, el único Dios, el Dios quien habla, el Dios que actúa, el Dios que hace pacto.
The great, eternal, invisible,
gran, eterno, yo soy, quien hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay,
a
un fuego consumidor, un Dios celoso, pero quien también es misericordioso para todos los que confían en Él y en su Hijo.
And so, my dear brothers and sisters,
así que amigos,
as we now move
hermanas,
back to some semblance of normality,
aquí,
we trust.
Ahora regresar a un sentido de normalidad, contemplemos a nuestro Dios.
Let us glory in
gloriémonos en nuestro Dios.
Let us be resolved.
Y resolvamos a amar a este Dios
and to serve him
y a servirle
with all of our hearts.
Con todo nuestro corazón.
How blessed
que
it is
gran bendición es
to know by grace
el conocer por gracia
the true
el
and the living God,
Dios vivo y verdadero, porque Él se ha revelado a nosotros
Son,
en su Hijo,
the Lord Jesus
el Señor Jesucristo.
Amén.
Oremos.
Father,
Padre,
you are a God
tú eres un Dios
so far above us,
quien estás mucho
so
más alto que nosotros y no podemos comprender, Señor, cómo hay veces que sí reconocemos que nosotros somos muy, muy pequeños.
Es
bueno para nosotros
pride,
por nuestro orgullo
y
nosotros nos humillamos delante de ti,
el
Dios eterno, creador, soberano de todas las cosas. Te bendecimos de que tú también eres el Dios que habla y has hablado finalmente en tu Hijo, el Señor Jesucristo, habiendo hablado a través de las edades, a través de tus profetas. Gracias que eres el Dios que actúa, eres el Dios que ha actuado en la historia muchas veces, a través de redención, a través de juicio, y te bendecimos.
That you are a covenant
de que tú eres un Dios que hace pactos y los guardas y tus pactos son verdaderos y los cumplirás. Te agradecemos esta mañana que disfrutamos en gracia, participación en el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo y a través de Él tenemos una relación eterna contigo. Nosotros oramos, Padre,
we might grow
de que nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento de ti, de que crezcamos en nuestra experiencia contigo y de que crezcamos en nuestra devoción a ti y que crezcamos en nuestra delicia en ti.
You are God,
tú eres Dios,
Father, Son, and Holy Spirit.
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
There is none other in all
no hay ninguno en todo el universo.
And we bless you.
Te bendecimos
as the true and the living
como
God,
el Dios verdadero, de que somos tu pueblo por gracia.
Oh,
Dios bendito, llévanos a través de esta semana, en esta nueva temporada, para que nosotros podamos conocer tu presencia y que podamos continuar creciendo tu iglesia a través de las naciones. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.